Estás escuchando Magnitud Radio.
Pensamientos, sentimientos, emociones. Eso que te mueve. La mente sana es un cuerpo sano. La Casa de la Virgen Radio presenta La raíz emocional de las enfermedades, con el maestro Ramón Quirós. Descubre aquello que tu mente crea y repercute físicamente. Cáncer, sobrepeso, enfermedades de la piel, del corazón, miedos y fobias, cualquier síntoma de malestar. La raíz emocional de las enfermedades, un programa de la Casa de la Virgen. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de la Casa de la Virgen Radio. Una producción que hacemos con mucho cariño, que como cada jueves los estamos acompañando unos minutos en sus hogares o centros de trabajo. Siempre deseando que este programa les sea de mucha utilidad en su vida y que de algún modo pueda ayudarlos a seguir un camino más espiritual. Mi nombre es Diana Martínez y me da gusto saludar al maestro Ramón Quirós, quien es formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Buenos días, Diana. Con el gusto y el placer de estar como cada 8 días con el auditorio de Magnitud Radio, con el auditorio de la Casa de la Virgen Radio, pues listos para iniciar con este programa dedicado a la mujer, a los quistes y a los miomas.
A la mujer, que siempre tiene un montón de problemas, ¿verdad?
No, son muy interesantes.
Yo creo que los hombres son menos complicados.
Pues sí, como que tenemos un poquito de menos órganos que se nos puedan afectar, pero bueno, tenemos otras broncas, no te apures.
Maestro Ramón, ¿qué habrá la siguiente semana en la Casa de la Virgen?
Ok, bueno, este fin de semana, el domingo 14, tenemos nuestro primer temazcal de ceremonial de la Casa de la Virgen. Ya cerramos inscripciones, tenemos 15, 16 personas que van a ir y bueno, pues vamos a estar ahí muy interesante, muy llenos de actividades. La maestra Elda Salvador, pues manejando la parte de el diplomado de Flores de Bach, que se continúa el sábado. Y bueno, la próxima semana continuamos con nuestros grupos que están en avance, un tercer grado que va por su cierre para este mes. Y bueno, lo interesante viene para el mes de diciembre. El día 12 vamos a tener nuestra festividad de la Virgen de Guadalupe. La Casa de la Virgen lleva ese nombre por la Virgen de Guadalupe y pues vamos a tener esa participación. Vamos a tener velación el día 11 a las 11 de la noche y la meditación a las 12, y vamos a aprovechar por primera vez en la Casa de la Virgen para la entrega de los certificados para maestros y sanadores profesionales. Y vamos a entregar alrededor de 16, depende cuántos terminen de hacer sus exámenes, que en esa fase van, pero por ahí más o menos tendremos esta primera etapa. Ya casi todo el mundo tiene terminado su servicio social y cumplieron con sus requisitos de evidencias, y bueno, estamos ya nada más por concluir con algunos trámites. Y el día 21 de diciembre tenemos nuestra ceremonia de abundancia, es el equinoccio, el solsticio de invierno. Es a las 11:59 de la noche y bueno, pues vamos a tener precisamente la celebración de esto para poder generar la abundancia necesaria en material, en amor, en salud para el año que entra. Los que participamos en la ceremonia el año pasado, que fue una ceremonia impresionante, dirigida también por la maestra Elda Salvador, pues estamos precisamente pues ahora esperando, porque los resultados fueron muy, muy, muy satisfactorios. Entonces pues vamos ahora a tener nuestra ceremonia para este año, y paralelamente a esa ceremonia tenemos también la entrega de las veladoras. Son veladoras similares a las de la religión católica, pero bueno, se vibran personalmente para la persona o la familia con la energía justamente para la abundancia, y eso es para reforzar mes con mes, prendiéndolas el día primero, esta acción de solicitud al universo de que la abundancia fluya a nuestras vidas. Entonces también ya pueden hacer sus pedidos, solamente a la maestra Elda le dieron permiso de hacer 100 juegos. Entonces bueno, pues vamos a tener solamente 100 posibilidades de apoyar a 100 familias o a 100 personas. Hay que hacer sus pedidos lo antes posible para que no se queden sin su juego de veladoras. Y esas son las actividades que tenemos en puerta para el próximo mes y para este fin de semana, Diana.
Pues muy bien, muy interesante todo lo que viene.
Sí, sí, sí. Es el fin de año para la Casa de la Virgen, es de mucha actividad, así es que bueno, pues vamos a estar un poquito atareados.
¿En diciembre va a haber meditaciones también, todo como cada semana?
Sí, tengo entendido que la maestra Elda en su nuevo espacio está manejando las meditaciones los días miércoles a las 9 de la mañana y el grupo de canalización a las 7 de la noche los jueves. Ahí sí estoy un poquito desconectado de estas actividades, no sé si ella, el grupo de canalización había tenido un poquito de dificultades por la salida del trabajo de la maestra Elda, pero el grupo de meditación sí sigue funcionando a las 9, normal.
Ah, muy bien, pues bienvenidos ya a esta tercera temporada de la Casa de la Virgen Radio. Ya vamos a empezar, donde, bueno, vamos a abordar la raíz emocional de las enfermedades, como cada semana. Les recuerdo que pueden escuchar la repetición de este programa los sábados de 8 a 10 de la mañana y los lunes de 8 a 10 de la noche. Si tienes preguntas o comentarios, puedes marcarnos al teléfono de Magnitud, que es el 57 48 21 94, y también puedes buscarnos en Twitter y en Facebook con el nombre de la estación Magnitud Radio y también con el nombre de la Casa de la Virgen, que es Casa Virgen. Y recuerden además que tendremos la meditación para cerrar este programa. Hoy vamos a hablar de los padecimientos, de unos padecimientos muy comunes en la mujer, que son los miomas y los quistes. ¿Qué le parece, maestro Ramón, si empezamos con los miomas?
Me parece muy bien, Diana, adelante.
Para empezar, me gustaría que nos describiera así como a grandes rasgos, ¿qué es un mioma en el plano físico?
En el plano físico es una bolsa de sangre que se forma alrededor de la matriz, alrededor del útero. Son fisuras en el endometrio, que es el tejido que cubre a la matriz. Y en cada menstruación se van llenando de sangre y puede ser uno o varios y van creciendo con el paso del tiempo. El riesgo de esta enfermedad es que pueda recibirse un golpe o simplemente por presión, por el tamaño que tienen los miomas, se pudieran reventar y generan un problema interno, ¿no? Generan una peritonitis, porque finalmente es sangre que no está en circulación, no es sangre limpia y pura, sino es sangre que está acumulada y que está parada ahí, entonces pues es sangre que no está limpia y esto puede generar un problema. Normalmente con el paso del tiempo, cuando empiezan a haber ya muchos miomas, empieza a haber sangrados excesivos. En vez de tener una menstruación normal de 3-5 días, se tienen sangrados de 15 o 20 días y obviamente pues no es algo que sea lo correcto.
Entonces está relacionado con es un desajuste hormonal, ¿no?
Bueno, los médicos físicamente lo manejan así, ¿no? En realidad, ahorita que veamos las causas emocionales, pues nos vamos a dar cuenta de que su raíz es otra, completamente diferente. Físicamente hay un desajuste hormonal que provoca eso y, bueno, una fisura en la pared del útero, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera está generando este desequilibrio, pero hay que trabajarlo desde otro punto de vista completamente diferente.
¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas, bueno, pues es un dolor en la menstruación, cólicos excesivos y sobre todo ya cuando están muy grandes y se manifiestan son los sangrados. Sangrados prolongados más allá de la menstruación normal. La joven adolescente pues empieza a tener una menstruación desde los 12, 11, 10, 13 años y bueno, va reconociendo si es de periodo regular o irregular y cuánto, qué duración tiene en su caso, porque esto cambia de mujer a mujer. Pero en el caso de que empiece a aparecer miomas, ese periodo normal para esta mujer se empieza a prolongar y empieza a haber sangrados excesivos, lo que pone en riesgo pues la salud, la energía vital, empieza a haber debilidad, dolor de cabeza, problemas de anemia por el sangrado excesivo que se va presentando. Entonces esta es la sintomatología que tenemos.
¿Está relacionado con los tumores?
Bueno, podríamos clasificarlo como un tumor, pero en realidad el tumor es un fibroma, es una formación más dura y en este caso es una acumulación de líquidos, no tendría la misma conformación. Los quistes serían más parecidos, aunque es agua acumulada, estarían un poquito más parecidos a lo que sería un tumor. Un tumor normalmente es una alteración del tejido que genera un endurecimiento de este y puede ser benigno o maligno. En el caso de los miomas solamente es una fisura que genera una bolsa que se llena de sangre.
Pero este mioma no puede provocar cáncer a mediano o largo plazo.
Depende qué manejo haya, ¿no? Evidentemente, si entramos ya a las causas emocionales, estaríamos hablando de que los miomas son hijos no tenidos. O sea, cada mioma es un hijo que se desea tener y que no se tiene. Entonces, estamos hablando de que esa mujer tiene un conflicto en la parte de su feminidad, en la parte de su fertilidad, y evidentemente esto prepara el camino para que haya problemas mayores si no se resuelve correcta y adecuadamente.
Y justo le quería preguntar, hablando de los desajustes hormonales y su raíz emocional, ¿cuáles son la raíz emocional de los desajustes hormonales que provocan a la vez miomas?
Ok, bueno, aquí lo que nosotros tenemos que entender el perfil de la mujer moderna. La mujer moderna, este es un padecimiento muy típico en mujeres entre 20 y 35 años. Estamos hablando de generaciones relativamente nuevas, que ya provienen de matrimonios de padres divorciados, que provienen de la integración de la mujer a la actividad laboral, que provienen de tener que sacrificar o dejar de lado su maternidad, su fertilidad, para poder enfocarse al crecimiento personal. Para muchas mujeres esto es bien visto y no tienen problema, lo asumen, dicen yo lo que menos quiero ser es ama de casa, lo que menos quiero ser es madre. ¿Por qué? Porque lo viví en mi casa, viví el abandono, soy hija de guardería, soy hijo de guardería, y entonces lo que menos me interesa es poder tener una situación como la que mis padres me dieron a mí, vivir, que ellos vivan mi divorcio. Entonces simplemente pues cancelan esa parte en su vida y se dejan ir de lleno hacia el desarrollo profesional personal. Pero para algunas mujeres esta parte entra en conflicto. Bueno, sí quiero, pero también quiero trabajar. Sí quiero ser mamá, pero también quiero poder desarrollarme. No quiero vivir lo que mi mamá vivía, de atender a todo mundo y a todos sus hijos y a su marido, y de ser una ama de casa que se abandone o que deje de tener un desarrollo. Entonces yo prefiero irme hacia la parte del desarrollo en profesional. Y entonces, pero al mismo tiempo, o sea, lo que normalmente es la característica es la realización de la maternidad como un deseo frustrado. Yo sí quisiera ser madre, pero no puedo ser madre o no deseo ser madre. Y este lenguaje encontrado incongruente es lo que va a provocar que de alguna manera se presenten los problemas en los miomas. Es un deseo de tener hijos insatisfecho, consciente o inconscientemente. Es como generar un mioma en lugar de generar un niño. En vez de quedar embarazada y tener un bebé, tengo un mioma. Entonces, es por ahí por donde tendríamos la raíz emocional de esta enfermedad.
¿Sería entonces el mioma una representación física de...
del feto?
De un bebé no tenido. Ajá.
Sí, son cabezas de bebés. Los miomas son como la cabeza de un bebé.
¿Se refiere al tamaño?
Ajá, cuando el mioma es grande, lo que sería es como que cada mioma sería como una cabecita de un bebé que no se ha logrado. Ajá. Y entonces este mioma da la... inconscientemente está generando esa variable, ese factor, porque no puede generar un hijo.
¿Se presentan de uno en uno o pueden ser varios?
No, puede haber varios. O sea, puede haber varios miomas al mismo tiempo. Se puede, normalmente debe empezarse con uno, pero ya muchas mujeres que ya tienen sangrado y demás se hacen los ultrasonidos y lo que encuentran pues es una multiplicidad de miomas, a veces uno muy grande y luego otros más pequeños, pero normalmente se presentan en racimos, se presentan varios al mismo tiempo alrededor del útero.
Y bueno, y en cuanto a la raíz emocional, ¿entre más haya es más el deseo frustrado?
Pues sí, ¿no? Son más hijos que están ahí atorados y que no han podido nacer.
Y de acuerdo con la información médica, los miomas son más comunes de lo que parecen. Pueden aparecer en una de cada 5 mujeres en edad fértil. Yo quiero preguntarle, maestro Ramón, ¿por qué son tan comunes?
Precisamente por las características de la mujer hoy en día. Esta situación empezó en los 60s con la integración de la mujer a la actividad laboral, pero hoy vemos mujeres de 40, 45 años que son amas de casa todavía, aunque les tocó ya la época de la revolución de los sexos, de la liberación de la mujer. La mujer en los 60s no tenía derecho de voto, no podía ir a votar. Uh-huh. O sea, la mujer no tenía, en la actividad laboral no tenía un lugar, ¿no? No se le consideraba como una empleada. Poco a poco, a partir de los 60s, la mujer se fue integrando. pero las generaciones de los 60, 70, todavía muchas de esas madres, de esas mujeres, son madres, amas de casa, madres de familia, y nunca se integraron a la parte laboral. Pero ya las hijas de esas generaciones, que ya recibieron una educación de igualdad en las escuelas, en donde ya de alguna forma tuvieron un lugar igual que los hombres, inclusive muchas de ellas con mejores resultados que los hombres. Ayer me reuní con un otro director de un despacho de capacitación y reclutamiento y consultoría, y me comentaba que él, a pesar de estar en un área diferente, el 80%, 90% de su población son mujeres. O sea, la mujer en la casa de la Virgen, la mujer con él en psicografología y en otros temas que él maneja, que tiene que ver con reclutamiento y selección de personal, es la mujer la que se está preparando. El hombre difícilmente va y toma un curso. Entonces, ¿de qué te habla? De que la mujer, es así como ha sido responsable de la educación de sus hijos, ahora está siendo responsable de su propia educación y de su crecimiento profesional. Pero esto la lleva a tener que frustrar su posibilidad de ser madre. Finalmente, el cuerpo de la mujer está hecho para la maternidad, ¿no? Si nos vamos a los pueblos, a las comunidades, ¿no?, pues las madres tenían 10, 12, 15 hijos, y eso era lo normal, ¿no? Vete al campo en los 60s también, y la mujer del campo, pues era una mujer prolífica en la parte de la maternidad, y tenían muchísimos hijos. Y los hombres se sentían muy orgullosos de tener familias tan grandes. Claro, les metían unos caos impresionantes, porque a ninguno le hacían caso. Pero finalmente eso era lo que se necesitaba, porque el hombre o la familia lo que buscaba era mano de obra para ayudarlos en el campo, para que pudieran trabajar junto con el padre y para que ellos pudieran sacar el terreno, la siembra y el ganado. Todo esto, pues obviamente estamos a cientos de años luz de esa situación, y pues ya la gente eso se lo deja a las máquinas, se lo deja a ciertas actividades que ya están industrializadas en la producción de alimentos. Y lo que se está buscando, pues ahora, es tener más tiempo para poder dedicarse a actividades profesionales diferentes. Pero esto lleva a la mujer a tener que dejar su maternidad de lado, su posibilidad de tener hijos. Y entonces, pues ahora es muy común. Nosotros en la Casa de la Virgen tuvimos que desarrollar, a través de la maestra Elda, un curso que se llama Reencuentro con tu Femineidad, que justamente tiene la finalidad de ayudar a la mujer entre 20 y 35 años a que reencuentre su sendero, a que encuentre dentro de todo este panorama de integración a la vida laboral un cómo sí se puede realizarse como mujer, dejando de lado muchas veces la maternidad o compartiendo la maternidad con su desarrollo profesional.
Es decir, entre más espacios ha conquistado a la mujer, más frustrado se ve su deseo de realizarse como mujer.
Claro, claro. O sea, Elda ahorita está trabajando en un despacho de cobranza, y ese despacho de cobranza tiene un cliente que es un banco. Y hay una ejecutiva que es quien la recomendó para que ayudara a este proceso, y luego tienen juntas en la casa a las 10, 11 de la noche. A esa hora se ven para poder ponerse a trabajar en relación a lo que se está haciendo con el proyecto. Yo me pregunto, esa señora, ¿a qué horas atiende a sus hijos? Si a las 11 de la noche está en una junta. Seguramente o no tiene hijos, o sus hijos están abandonados. O los atiende su esposo, o los atiende una sirvienta, o ella los monitorea por teléfono. Pero entran justamente en este choque. Y muchas mujeres hoy en día, sobre todo jóvenes, que ya vivieron esta parte del abandono o del divorcio, dicen, no, yo paso, o sea, yo no quiero tener hijos. Pero su inconsciente dice otra cosa. Su inconsciente dice, sí, tú eres madre y tú quieres tener un hijo y quieres darle vida. Pocas son, y en determinados núcleos sociales, las que pues se embarazan desde jóvenes, se casan y hacen su familia. Pero ya muchas mujeres clase media y media alta dejan de lado todo esto, pero su cuerpo es su cuerpo y su inconsciente es su inconsciente, y está reclamando la posibilidad de desarrollarse en ese sentido.
Esto es en cuanto a mujeres jóvenes, pero también se da el caso en mujeres de una edad pues un poco más adulta, no sé, entre 35, 45 años, por aquí decía que más o menos era la edad en la que se presentaban. Desde jóvenes de 20 más o menos a 45, pero más o menos las de 30 a 45 son aquellas que ya tuvieron hijos, ¿no? ¿En este caso se presentan miomas o...?
No, pero es que no necesariamente una mujer de 30 a 45 tiene hijos en esta época.
Ajá.
Hay muchísimas mujeres de esa edad que no han llegado al matrimonio ni a la maternidad. Han tenido parejas, a lo mejor algunas hasta de varios años, pero no necesariamente están viviendo su maternidad. Es muy común encontrarte hoy ya gente de esa edad, de 35, que sí están divorciadas, y en ese caso pues la presentación de miomas es como menos posible, porque sí en ese divorcio, sí en esa familia tuvieron hijos, bueno, ya realizaron su maternidad, y bueno, tienen que cargar con los hijos y el conflicto de la pensión alimenticia y el tener que dividirse trabajando para poder mantener a sus hijos, pero finalmente la parte de la maternidad ya la realizaron. Sin embargo, hay en esa misma edad, hay muchísimas mujeres que no tienen hijos y que entonces pues están teniendo hijos a través de los miomas.
Sí, ese es en el caso de los que no tienen, pero se presenta también en el caso que ya tienen hijos.
Sí, con menos frecuencia. Es como haber quedado frustrada la posibilidad de seguir teniendo hijos. Lo que pasa es que si tienes uno o dos hijos, pues ya realizaste tu maternidad y de esa manera puedes canalizar. La solución que se le encuentra a esto cuando tú no puedes tener hijos es poder tener hijos de otra calidad. Hacer una empresa, hacer un proyecto, escribir un libro. O sea, poder realizar la parte de la concepción de manera simbólica para que tu inconsciente se tranquilice.
Es decir, no estamos hablando solamente de hijos biológicos.
O sea, lo que pasa es que si tú por tus circunstancias no puedes tener hijos biológicos, pues lo que puedes encontrar son hijos simbólicos. O sea, si tú escribes un libro, estás teniendo un hijo. Si tú haces una empresa, estás teniendo un hijo. Si haces un proyecto, estás teniendo un hijo. Entonces es como a través de eso poder realizar tu concepción, tu fertilidad, tu capacidad de ser madre y de ser padre, finalmente.
¿Cuál sería la resolución que propone el autor del
libro
de la enfermedad?
¿No? Tomar conciencia de los deseos de fertilidad y crecimiento, tener hijos espirituales, crear válvulas de salida para la fertilidad y lograr desarrollar el arquetipo de la gran madre. El arquetipo de la gran madre es la líder, por ejemplo, la guerrera que tiene mucha gente a su cargo y que a través de esa gente la cuida, la protege, la asesora, la desarrolla y pues ahí está teniendo a sus hijos que están haciendo crecer. En la casa de la Virgen a mí me sucede, o sea, yo tengo muchos hijos e hijas y muchos me ven como padre. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos sienten que están recibiendo lo que a lo mejor no recibieron directamente de su propio padre. Entonces eso a mí en lo personal pues me da una posibilidad de realizarme al momento de que yo voy viendo que cada una de esas personas se va transformando y va siendo una mejor persona.
¿Qué son los hijos espirituales? ¿Cómo podría concebir un hijo espiritual?
Un hijo espiritual tiene que ver con el desarrollo de algún proyecto en el cual tú canalizas todos tus deseos de maternidad y le das vida. Por ejemplo, una casa, ¿no? Yo no tengo una casa, bueno, compro un terreno y me voy a hacer el diseño de la casa y me voy a guiar toda su concepción. Y al final, pues tengo una casa bella, hermosa, en donde yo realicé mi concepción. Puedo escribir un libro, puedo traer ahí una serie de temas que yo he aprendido a lo largo de mi vida y entonces pues, agarro la pluma y el papel y me pongo a escribir y al final publico un libro que de alguna manera empiezas a desarrollarte en ese sentido, ¿no? Lorena dice que o adoptas. La parte de la adopción volvería a tener en este caso un conflicto. Finalmente no son madres que no puedan tener hijos. No son madres infértiles, son madres fértiles que conscientemente están decidiendo no tener hijos, pero inconscientemente su cuerpo les está reclamando la posibilidad de ser madres. Los miomas son los hijos que no quiero tener, consciente o inconscientemente. ¿No? Uh-huh. O sea, yo agarro, estudio una carrera, me dedico a ella, estoy trabajando, pero por allá tu inconsciente dice, oye, eres mujer, puedes ser mamá. Acá tenemos un aparato que funciona para eso, no se te olvide. Y como no le haces caso, empieza a desarrollarse el mioma. Entonces dices, no vamos a tener hijos. Bueno, entonces ahí te va otro tipo de hijos. Y empieza a ver los miomas, que son la simbolización inconsciente física, en esta dualidad inconsciente somatizada, de un hijo no realizado, de un hijo con el cual tú no pudiste salir adelante.
¿Qué papel juega en ese sentido la cultura, no sé, digamos lo que se acostumbra, ¿no? Tú tienes cierta edad y te dicen, oye, pues te empiezan a presionar de ciertos lados, no sé, la familia, los amigos, la gente que te rodea, y decir, pues ya estás en edad de tener hijos, y qué factor juega ahí la presión social en la aparición de los miomas?
Podría ser, habría que analizar caso por caso, pero finalmente las familias muy grandes en donde alguien está decidiendo no tener hijos y salirse de este esquema de desarrollo, pues finalmente lo mete en un conflicto. Entonces, aquí es como la presión de los otros ante mi decisión. Si finalmente yo, consciente e inconscientemente, estoy satisfecha con esa decisión de no tener hijos, no van a aparecer los miomas por la presión social. Lo que pasa es que muchas veces, al pertenecer a familias grandes en donde desde niño has estado recibiendo presión para poder hacer las cosas, pues evidentemente te está generando un conflicto, porque tú recibes la crítica de ese núcleo social, y al recibir la crítica de ese núcleo social y hacerla propia, pues cuando te dicen, oye, pues ya te estás tardando, ya tienes 25 y no has tenido tu primer hijo, pues lo resientes porque tienes la puerta abierta a su crítica, a sus comentarios. Pero no se da en todos los casos. Eso no necesariamente va a generar un mioma. El mioma lo va a generar el hecho de que tú entres en conflicto con el deseo de tener hijos y no tenerlos.
O sea, estando, digamos, yo conozco a mujeres que no tienen hijos, que ya están grandes y están felices con su vida. O sea, es decir, estar en armonía con esa, ¿cómo decirlo? Con eso que te... con ese don que dio pues el ser supremo a la mujer de tener hijos, estar en conciencia de pues no lo voy a tener, pero así estoy bien, digamos, sería la resolución.
Sí, o sea, si tú consciente e inconscientemente no tienes ningún conflicto con cancelar tu maternidad, pues adelante, o sea, puedes salir adelante sin ningún problema. El problema es cuando dices, está bien, ni modo, no voy a tener hijos porque quiero ser profesionista, o no voy a tener hijos porque no he encontrado la pareja para casarme, que ese es otro conflicto actual, también muy presente. Las madres, las mujeres modernas, pues se enfrentan a hombres que no quieren asumir compromisos. Entonces, yo no quiero ser madre soltera o tener un hijo fuera del matrimonio. Y luego de repente pasan los años y ninguna de las parejas se quiere comprometer a casarse conmigo. Claro, porque estoy atrayendo hombres que no se quieren comprometer, sería la otra pregunta, ¿no? Pero finalmente, ante esa situación, pues yo frustro mi maternidad porque no encuentro la posibilidad de hacer a una familia con él. Entonces, ahí es en donde realmente viene el problema. Cuando yo como mujer me asumo como no una persona que no va a tener hijos, por mi decisión consciente e inconsciente, pues entonces no se van a presentar los miomas. Los miomas normalmente se presentan cuando hay esta deseo, represión de tener hijos, deseos reprimidos de tener hijos.
Pues vamos a seguir con el tema de los miomas, vamos a cerrar este tema, pero en el siguiente corte, ¿qué le parece si vamos a una pausa? Estamos en el programa de la Casa de la Virgen Radio, hablando de las enfermedades y su origen emocional. Ya regresamos.
Claro que sí, Diana.
¿Saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 55 11 39 35 o 044 55 37 34 95 17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Magnitud Radio. Tenemos todo lo que te gusta. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Hola, bienvenido a Magno Hamburguesas, te atiende Lalis, ¿qué te ofrezco? Tenemos una promoción que por 7 pesos incrementamos tu orden a Jumbo. O bien, por 20 pesos te llevas la figura de acción de Chulumán.
Pero...
O bien, en la compra del Chulumán más 13 pesos, te llevas el lapicero promocional de la princesita perdida en el bosque.
Sí, señorita, pero...
Ok, repito tu orden, un combo Jumbo con el lapicero promoción y figura de acción. Serían 159,99, por favor. ¿Recibo tarjeta o efectivo?
Pero...
Gracias por tu compra. Te esperamos de nuevo en Magno Hamburguesas. ¡Besitos!
Porque todos necesitamos ser escuchados, escucha a los malqueridos. Todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde por Magnitud Radio.
Mientras encuentras el amor indicado, disfruta al equivocado. Confesiones en la red, amigos y amantes. Amigos y Amantes te espera con toda la buena vibra y el aliviane que necesitas. Amigos y Amantes, Aldo y Sara te acompañan todos los martes y jueves de 9 a 10 de la noche por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Regresamos a la casa de la Virgen Radio con la raíz emocional de las enfermedades.
Casa de la Virgen Radio y para quien nos acaban de sintonizar, estamos platicando con el maestro Ramón Quiroz acerca de los miomas. Estábamos hablando de pues esta realización, la falta de realización de la mujer como madre, que es parte de más bien es la causa de los miomas, ¿no? Yo quería preguntarle, maestro Ramón, me quedé con esa duda desde antes, ¿qué hay de aquellas mujeres que deciden ser madres solteras? ¿Tienen algún conflicto también posterior con la realización de, a lo mejor con ser madre, no, porque ya serían mamás, pero con su realización como mujer? ¿Qué pasa en ese caso?
Bueno, en ese caso es una...
Las que lo deciden conscientemente.
Claro, claro, claro. Hay algunas que las circunstancias las llevan a eso, ¿no? Ajá. Que el hombre cuando sabe que está embarazada se va. Aquí, de alguna manera, son mujeres que lo que no quieren es el conflicto de relación con el hombre. Entonces, finalmente, pues, tienen relaciones con alguna persona a la que quieren o aman, se dejan embarazar conscientemente sin decirle nada a ese hombre y ya. Cuando quedan embarazadas, pues se retiran, a veces lo abandonan, no le dicen nada, lo dejan y se llevan al hijo que esa persona les creó. Entonces, normalmente son mujeres que o no se sienten merecedoras de hacer una familia o de tener una pareja, o que de alguna manera lo que están buscando es no tener el conflicto, porque vivieron o vieron en su familia que las relaciones de pareja eran muy difíciles y sin embargo no quieren dejar de realizarse como madres, y entonces entran a esa parte del desarrollo, a poder empezar a trabajar desde la propia maternidad sin tener que enfrentar el conflicto de pareja. Entonces sí, hay algunas mujeres, no se avientan, no se arriesgan muchas mujeres por la condena social, porque quedó embarazada, ¿cómo es posible? ¿Y quién es el papá? Híjole, ¿quién sabe? No, ay, ¿con quién se acostaría? ¿No? Entonces viene todo ese rollo y esa letanía, el juicio de la familia, el juicio de la madre. Entonces muchas no dan ese paso, pero otras sí prefieren darlo y enfrentar el juicio social y el juicio familiar a tener que enfrentar la relación de pareja. Y yo te aseguro que muchas de las que nos están escuchando hubieran preferido ese camino a tener ahora un conflicto de divorcio y de pensión alimenticia y de tener que compartir a los hijos con el padre y demás, ¿no? Por ahí sé que hay algunas que nos oyen y estarían en mejores condiciones siendo madre soltera.
Porque
hay
quienes también recurren a la inseminación artificial, ¿no?
Yo no sé si legalmente, esa era una duda que tenía ahorita preparando el programa. Yo no sé si legalmente eso pueda ser. En Estados Unidos ya hay estados que lo permiten, que tú puedas mandar pedir la inseminación, los sémenes a los laboratorios. Te los mandan y bueno, pues tú agarras, inclusive matrimonios de lesbianas hacen eso y tienen un hijo y que alguna de las dos se embaraza, normalmente la que asume el rol de mujer, y realizan su maternidad a través de la inseminación artificial. Pero yo no sé en México cómo está la legislación, con los cambios que hubo en relación al aborto, no sé si hubo algún cambio en este sentido, habría que hacer una investigación. De que se puede, pues se puede. Ajá. Yo agarro y ¿cuánto me cuesta un hijo? No, pues te cuesta 20,000 pesos, pues ahí está la lana y pues vengan los sémenes, pues güero, ojo verde y listo, ¿no? O sea, ya de Brad Pitt, pues uno, ¿no? No hay problema, bueno, ese te cuesta 100, ¿verdad? Entonces, pero no importa, los pagas.
En cuanto al tratamiento para los miomas, ¿se trata con físicamente cómo se trata? Sé que hay algunas intervenciones quirúrgicas o incluso con simplemente con pastillas.
Hay algunos medicamentos cuando los miomas no son muy grandes que permiten que ese fluido vaya disminuyendo y vaya saliendo. Cuando ya los miomas son muy grandes y ya pueden poner en riesgo la vida de la paciente con una peritonitis, pues hay una intervención quirúrgica que los extrae, los corta y sella la pared del útero.
¿Cómo se trata con Reiki?
Con Reiki, bueno, es un trabajo de energía y un trabajo de manejo emocional en cuanto a esta parte de la maternidad, la fertilidad. Y sobre todo, lo que nos ha dado muy buen resultado para los casos de mioma es la sanación reconectiva. Normalmente las mujeres van, traen el problema, se les hace la sanación reconectiva y a los 3 o 4 meses desaparece.
Pero también depende cómo esté desarrollado, cuánto tiempo lleve de desarrollo o es...
No, aquí lo que pasa es que no es un cáncer en donde ya está en peligro la vida de la persona. Uh-huh. Aquí con que tenga precauciones para no recibir un golpe a nivel del vientre, puedes darle tiempo a la sanación reconectiva a hacer su trabajo y finalmente la sanación reconectiva pues te va a hacer que derives en una en otra. O sea, que no estés en ese conflicto de querer ser madre y no serlo. O sea, si vas a ser madre, bueno, pues asúmelo. Y sé madre soltera, cásate, júntate, unión libre o lo que sea, pero realízalo. O asume que no quieres ser madre y consciente e inconscientemente enfréntalo. Entonces, es como la resolución del conflicto a través de este tipo de terapia, que es una terapia más fuerte.
Ahora, con otro de los padecimientos comunes en la mujer son los quistes, que se presentan en varias partes, ¿no? Pues, ¿qué le parece si vamos a empezar así con, digamos, un quiste? ¿Qué es un quiste, así, genéricamente?
Ok, un quiste es la acumulación de agua, normalmente, es agua acumulada en alguna parte del cuerpo. Normalmente puede ser en los ovarios, en las mamas o en la tiroides, aunque hay otras partes del cuerpo que también lo presentan, ¿no? Pero finalmente es como un encapsulamiento de agua. Al ser un encapsulamiento de agua, es un encapsulamiento de lágrimas que no han sido lloradas, ¿no? En el caso de los ovarios, volvemos al mismo conflicto de los miomas, es un problema con la fertilidad. En el caso de las mamas, es un problema con la maternidad, la alimentación y el placer. Y en el caso de la tiroides, que lo vimos con el cáncer de tiroides, es un problema con la maduración, con el proceso de desarrollo de la persona.
¿Qué le parece si nos vamos de uno por uno?
Me parece muy bien, sí. Tenemos el cáncer del cuerpo lúteo, el cáncer de ovario y el cáncer de mama, para tratarlos en este segmento, en esta parte del programa.
Bueno, para empezar, no sé si sean... tengan el mismo...
raíz emocional, ¿no?
No, la raíz emocional no. Digamos, los síntomas son los mismos, ¿no? Se palpa, se encuentra mediante... Es un cuerpo físico.
Sí, pero el quiste de cuerpo lúteo es diferente, porque lo que hace es un embarazo falso. Entonces, al ser un embarazo falso, pues se confunde justamente con un embarazo. O sea, la persona puede pensar que está embarazada cuando en realidad no está embarazada. Sin embargo, los quistes de ovario, los quistes de mama, sí son formaciones que pueden ser en la mama, pues ser detectados a través del tacto, de la revisión. Ajá. Y en el caso de los quistes de ovario, con un ultrasonido o con un estudio de laboratorio, algunas radiografías y demás.
Los quistes del cuerpo lúteo, comentábamos fuera del aire, que estaban muy relacionados con los miomas. Uh-huh. ¿Por qué no son miomas? ¿Cuál es la diferencia entre un quiste de cuerpo lúteo y un mioma?
Bueno, un mioma es como un deseo de ser madre mucho más fuerte. Uh-huh. Entonces, lo que hace esto es que a la hora de que viene la menstruación, en vez de desalojar toda la cantidad de sangre y de fisurar el endometrio para formar una bolsa, se hace una acumulación dentro de la matriz. Y en cada menstruación va siendo más grande. Entonces, el vientre de la mujer empieza a crecer, como si estuviera embarazada. Uh-huh. Y esto provoca que de alguna manera la sintomatología vaya hacia allá. Aunque los estudios de laboratorio de orina marquen que la mujer no esté embarazada, pues el vientre está creciendo. Y entonces, pues, la mujer y la familia y la pareja piensan que sí está embarazada. Pero finalmente es una acumulación de sangre que va a generar, de sangre, agua y otras sustancias, que va a generar la característica de la realización del embarazo a través de un cuerpo falso.
Es decir, el organismo puede confundirlo con un feto y crece.
El médico, la mujer o la persona, la pareja o la madre pueden confundirlo como si estuviera embarazada. Porque finalmente a esta retención de líquidos y de sangre van acumulándose dentro del vientre cantidades tan grandes que empieza a abultarse el vientre y pareciera que estuviera embarazada. Entonces eso es lo que provoca que de alguna manera se dé como una característica de un embarazo, cuando en realidad se hacen los exámenes de orina y bueno, la mujer no está embarazada. Entonces hay un diagnóstico falso. Algunos médicos podrían confundirlo inclusive, ¿no?
¿Estos quistes del cuerpo lúteo aparecen en las mujeres embarazadas también?
No sabría decirte, probablemente pudiera ser, pero según la sintomatología emocional no debería de hacerlo, porque ya está justamente el embarazo se está realizando. Esto es como yo quiero tener, o sea, tengo una presión en cuanto a la fertilidad y a tener hijos. Y entonces, depende de qué tan grande sea esa presión por tener hijos, es el tamaño del quiste. Uh-huh. Si la presión es muy grande, el tamaño del quiste es tan grande que pareciera un feto. Uh-huh. ¿No? Entonces, se miente, el organismo hace un embarazo falso. Y esto ha habido hay historias muy, muy marcadas. En la televisión salen frecuentemente este tipo de casos en donde la mujer no se realiza. No sale a la luz pública como una mujer embarazada y entonces esta crisis, ¿no?, de su realización, de su fertilidad, la lleva a generar un embarazo falso. Inclusive puede presentarse en una mujer virgen y entonces empieza esta realización en cuanto a la posibilidad de tener hijos a través de un desarrollo físico falso.
Creo que todavía no queda muy claro cuál es la raíz emocional de los quistes del cuerpo lúteo en cuanto a la diferencia con los miomas. ¿Es, digamos, nada más en cuanto a la intensidad de la necesidad de tener hijos?
Sí, o sea, puede haber, por ejemplo, una presión familiar muy fuerte, una presión de la pareja muy fuerte o una presión de ella misma como madre, como mujer, para poder tener hijos. Pero entra en choque con una serie de creencias. Aquí entran los valores, la sociedad, la religión, entran en juego. Entonces, acá en la parte de los miomas es como, pues quiero ser madre, pero al mismo tiempo quiero ser profesionista. En la parte de los quistes del cuerpo lúteo es como la necesidad, el deseo de ser madre, por presión social y familiar y entrar en un choque con la parte de no poder serlo por los cánones sociales. O sea, vamos a suponer, yo quiero tener un hijo, pero no encuentro una pareja con quien hacer una familia. Entonces, me quiero embarazar, pero pues no me atrevo, porque entonces mi familia es religiosa y me van a condenar y me van a expulsar. Me van a rechazar, me van a correr de la casa por haber quedado embarazada. Entonces, eso me lleva a generar un embarazo falso.
Ajá. Digamos que ahí el detonador sería, en el caso de los quistes del cuerpo lúteo, digamos... cosas o situaciones externas.
Sí.
Y en los miomas es cuando yo misma soy la que digo quiero, pero no puedo.
Sí, en los dos casos son internas, porque finalmente la mujer está teniendo un choque interno con los valores sociales para desarrollar un embarazo falso. Finalmente el deseo se realiza, pero a través de algo que no es real, pero es mucha mayor la presión para poder realizarse como mujer. Normalmente estos comentarios que hacías, ¿no? De, ay, pues ya tienes 30 y no te has embarazado, no te has casado, no tienes hijos. Pues no quiero, ¿no? Pero como hay mucha presión y cada 8 días en las cenas, en las comidas familiares me están diciendo y diciendo, empiezo a generar un embarazo falso. O es tan grande mi deseo, pero no me atrevo a dar ese paso, soy virgen porque mi mamá me dijo que tenía que llegar al matrimonio virgen, pero pues no hay matrimonio porque no hay pareja y no hay candidato. Entonces me genero un embarazo falso para poder realizarme internamente porque el choque social no me lo permite. Uh-huh. Entonces aquí entra como mucha presión del medio social y de los valores del medio para que yo genere ese tipo de cosas. Y en el otro es más como una realización de la propia fertilidad en una mujer que no se vive tan fuertemente con la parte social y de valores. Más con la parte profesional.
¿Los quistes del cuerpo lúteo están relacionados con el tema del cáncer?
Todas estas alteraciones obviamente son predisponentes para el cáncer en edades más adultas, si no se llega a una resolución. Finalmente, si yo no tengo la realización de mi fertilidad, pues yo voy a generar un conflicto con un cáncer a nivel del cuello uterino, un cáncer a nivel del útero, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente no pude realizarme de ninguna manera. Y es cuando viene la frustración. Entonces ya ahí ya tienes que tomar decisiones extremas para poder salvar tu vida.
Hay, bueno, no sé si usted conozca las causas médicas de los quistes del cuerpo lúteo. Porque no son los mismos que los miomas, ¿no?
No, o sea, las causas serían también una alteración hormonal, porque finalmente pues no estás dejando que el cuerpo avance de manera natural, que tenga su menstruación y que la menstruación se desaloje completamente durante el periodo menstrual. Entonces estás reteniendo como cuerpo una cantidad determinada de sangre que al paso de los meses va generando un embarazo falso. Entonces aquí pues los médicos te explicarían que las hormonas se alteran y que el ritmo del cuerpo se altera y que genera ese tipo de retenciones y de acumulación de líquidos y sangre. Pero finalmente pues es algo emocional que lo está provocando. Ya cada vez más los médicos empiezan a entender que las causas de las enfermedades no todas son físicas. Cada vez llegan más pacientes que te comentan esto, que el médico ante enfermedades que no pueden resolver, pues están diciéndole a la paciente que el problema no es físico, sino que es emocional. Y bueno, esto lleva a que se abran hacia la medicina alternativa, hacia el Reiki principalmente.
Y en cuanto a los quistes en los ovarios, ¿cuál es la diferencia entre el cuerpo lúteo y ovario? Perdón que no tenga bien claro esa diferencia.
Ah, bueno, el cuerpo lúteo se da dentro de la matriz. Uh-huh. O sea, tenemos los ovarios, las trompas de Falopio, la matriz, el cuello uterino, la vagina, ¿no? La matriz o útero, el cuello uterino y la vagina. Esa es la formación, si nos acordamos de los diagramas que vienen en los esquemas de anatomía de la mujer. Entonces, el quiste de ovario se da en el ovario, que es donde están los óvulos que finalmente cada mes van a estar saliendo para ser fecundados, para ser fertilizados. El cuerpo lúteo se da dentro de la matriz, reteniendo esa sangre que tiene parte del ovario y que tiene otros líquidos, y va formando dentro de la matriz el embarazo falso. Va como si fuera creciendo un bebé. Ajá. dentro del útero.
Se instala
como si fuera un feto. Uh-huh. Y da la imagen de ser un bebé.
En cuanto a los quistes en los ovarios, además del sitio de ubicación, ¿cuál es su raíz emocional? ¿Cómo es que se generan los quistes en los ovarios en las mujeres?
Ok, bueno, los quistes de ovarios tienen una raíz sintomatológica diferente, ¿no? Los quistes, volvemos a lo mismo, es una acumulación de agua, pero el quiste de ovario muchas veces es causado por estrés excesivo. Volvemos, la mujer metida en el campo laboral, sometida a jornadas de trabajo excesivas, y entonces empieza a tener una alteración, porque entra a las 8 de la mañana, sale a las 11 de la noche.
¡Auch!
¡Auch! Las pedradas para algunas. Y entonces lo que empieza a generar es este tipo de alteraciones en su sistema hormonal y empieza a tener este tipo de manifestaciones, que genera una pérdida de energía vital porque el organismo empieza a tratar como de disolver ese tipo de deformaciones. Y aquí la raíz emocional es un problema con la maternidad o un problema con la madre, en la relación con la madre. Entonces este problema con la maternidad empieza a generar este tipo de sintomatologías.
Sí, está hablando de que es una cuestión de estrés. ¿Cómo se relaciona con que se instalen en los ovarios? Los ovarios es, por decirlo, el semillero, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, el cuerpo de la mujer está hecho de manera diferente al cuerpo del hombre. Bueno, ninguno de los dos estamos hechos para soportar los niveles de estrés que hoy vivimos como profesionistas. Cuando yo era joven, pues el horario de salida era el horario de salida. Difícilmente te ibas a quedar a trabajar después de las 6 de la tarde. Las empresas respetaban la hora de salida. Todavía hoy hay empresas, laboratorios que la respetan y que te obligan a salir a tu hora.
Todavía muy pocos, ¿no?
Pero cada vez son menos, o sea,
aquí... Y para no pagarte horas extra, principalmente.
Y ahora no, o sea, te desaparecen un área y te dicen, bueno, una plaza, ahora vas a hacer lo que hacía él y lo que hacías tú por el mismo sueldo. Oye, pero no me gusta, pues búscale allá afuera, ¿no? Si no te gusta, pues traemos otro que lo haga. Y entonces dices, no, pues allá afuera está bien difícil, no hay empleo, pues ni modo, ahora hago lo de él y lo mío. Entonces eso va generando cada vez una mayor cantidad de estrés. Entonces el hombre tiene manifestaciones por esa cantidad de estrés y la mujer tiene manifestaciones por esa cantidad de estrés. La diferencia es que la mujer tiene un aparato reproductor que cada mes está en funcionamiento, que requiere energía, que requiere alimento, que requiere células, que requiere una serie de cosas, y eso va generando que el estrés le pegue más en esa parte. El hombre no menstrua cada mes, la mujer menstrua cada mes. Y bueno, pues entendamos, o sea, tiene un sangrado durante 3, 4, 5 días que la hace debilitarse. Entonces, el estrés te debilita la energía vital y el sistema inmunológico. Y aparte vives la menstruación, pues esto duplica tu posibilidad de enfermar.
No, pues somos una estuche de monería las mujeres.
Sí, sí, sí. Sí, la mujer por eso también, o sea, perdón, o sea, que ahorita me van a mandar de pedradas, pero por algo es el sexo débil, o sea, por algo se le clasifica ahí, porque la mujer necesita más tiempo para poder vivir esa parte de su feminidad de manera más adecuada. Entonces, hay muchas mujeres que en el periodo menstrual se tienen que acostar y tienen que descansar porque los cólicos son grandes, son fuertes, entonces necesitan estar en paz durante cuando menos el primero y el segundo día. Y pues una mujer profesionista no puede decir cada mes, oiga, estoy de incapacidad 2 días, ¿no? Porque pues no puedo ir a trabajar porque estoy menstruando, ¿no? Pues la corren al tercer mes, dicen, bueno, pues si tienes problemas, pues adiós, que te vaya bien, que venga otra. Entonces, pues se aguantan, se la tragan y pues se toman las pastillas o se hacen las que no les duele y cancelan el dolor inconscientemente y así se van a trabajar. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues que empiezas a tener problemas porque tu cuerpo necesita descanso, más que el del hombre.
Pero en muchos sentidos somos el sexo fuerte.
Claro que sí, yo estoy de acuerdo con ustedes.
Ah, bueno. Más le vale, aquí estoy haciendo justicia por aquellas que nos están escuchando seguramente. En este momento que quieren...
Sí, ahorita Lore me quiere matar.
¿Cuál es...? Hay quistes benignos y malignos en los ovarios, tengo entendido, ¿no?
Bueno, o sea, lo que pasa es que los quistes, si estamos entrando ya a la parte de los tumores, ajá, podríamos encontrar que su formación son células cancerígenas. y entonces pues hay peligro, porque ya no es un quiste, ya es un tumor, y ya estaríamos hablando pues de un riesgo mayor, ya no estaríamos hablando de un quiste. El quiste tiene la característica de ser una acumulación de líquidos, principalmente de agua, una retención de agua. No el quiste de cuerpo lúteo, que es más sangre, y a partir de la sangre inclusive pueden ser óvulos que no salieron y que se van conformando como si estuvieran embarazados. Pero en el caso del quiste ovario es una acumulación de agua.
¿Por qué decía que eran acumulación de lágrimas y en este caso estamos hablando de que los quistes en los ovarios se refiere más al estrés, al nivel de
presión? Porque el quiste de ovario puede tener otra raíz, no solamente la raíz del estrés, sino estar aunado a un problema de la maternidad o de la relación con la madre. Entonces, cuando eso se da, obviamente hay un conflicto. Y al haber un conflicto, pues hay como que yo lloro porque mi relación con mi mamá o con mi relación con mi identificación con la madre no es la adecuada. Volvemos a la misma situación que se vive el día de hoy. Si yo vi que mi mamá era una persona que sufría su maternidad, que estaba todo el tiempo trabajando por atender a mi papá, a mis hermanos, a mis tíos, a mis sobrinos, y que le cargaban la mano así de manera impresionante, no, yo paso. O sea, yo no quiero ser como mi mamá. Sí quiero tener hijos, pero no quiero vivirlos de esa manera. Entonces entran en conflicto. Y al entrar en conflicto, pues obviamente tenemos problemas para poder realizarnos como mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Que se empiezan a generar este tipo de alteraciones, que son los quistes de ovario.
Vamos a hacer un pequeño corte para no quedarnos inconclusos con este tema de los quistes en los ovarios. Vamos a un corte, estás en la Casa de la Virgen Radio, nueva temporada, Raíz Emocional de las Enfermedades. Ya volvemos.
Claro que sí, Diana.
Información y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935, 044-55-3734-9517. Volvemos en un instante.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Audiciona para ser parte de la mejor nota del espectáculo. El elenco del show comentará contigo de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por magnitudradio.com.mx.
Estas son las mayores recomendaciones de la semana en cine.
Scott Pilgrim versus los ex de la chica de sus sueños. Aquí tenemos al encantador y desempleado Scott Pilgrim. Es el bajista de un grupo que ensaya en un garage, los Sex Bomb Om, y acaba de conocer a la chica de sus sueños. Sí, literalmente. Solo que hay un problema para ganarse a la escurridiza y misteriosa Ramona Flowers. Tiene que derrotar a sus 7 malvados exnovios decididos a matarle. Dirección, Edgar Wright. Actores, Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Alison Peel y Chris Evans.
Encuentra cada semana las mejores recomendaciones solo por magnitudradio.com.mx.
Mundo loco. Si crees tener la razón y no te la dan, es que han de querer que la pierdas.
El mundo loco te podrás identificar.
Pues trataremos temas relacionados a tus inquietudes.
Y donde te darás cuenta que vivimos en un mundo
lleno de contradicciones. No te dejes engañar.
Mundo loco.
Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Las enfermedades tienen una causa emocional. Aprende de este tema en La Casa de la Virgen Radio.
Casa de la Virgen Radio, y para quienes se unen en esta transmisión, en esta segunda hora, estamos en la tercera temporada hablando sobre la raíz emocional de las enfermedades, hoy con el tema de miomas, quistes. Miomas ya los vimos, estamos con los quistes de ovarios, también estamos hablando, o vamos a hablar de los quistes en la mama, uh-huh. Y bueno, estamos como cada jueves platicando con el maestro Ramón Quiroz, quien es formador de sanadores Reiki, sanador reconectivo. Y maestro Ramón, me gustaría si nos pudiera recordar para aquellos que se unieron apenas a esta transmisión, sobre las actividades que va a tener la Casa de la Virgen en esta semana.
En esta semana es el creo que es la quinta sesión del Diplomado de Flores de Bach, en las nuevas instalaciones de la maestra Elda, en Zacatecas 153, Interior 1. El domingo el temazcal ceremonial, el primer temazcal ceremonial de la Casa de la Virgen, lo vamos a hacer con Elida Mora, que es una temazcalera. Es la primera vez que yo voy a participar con una temazcalera mujer, espero que sea una experiencia muy interesante, y lo vamos a hacer en Acopilco, en un temazcal muy bello que hay allá, que es pues una zona fría, arbolada, muy muy bonito que va a estar.
Pero ya las inscripciones están cerradas.
Ya las inscripciones están cerradas, serán 15 lugares, ya los 15 lugares están ocupados. Yo espero que para los próximos meses, en enero, febrero, hagamos otro y puedan participar más personas en ese temazcal, ¿no? Además, ayer fue una paciente y me dijo que había un temazcal en Tlalpan, también muy bello, y que estaba a nuestra disposición. Entonces lo voy a visitar para ver cómo está y cómo está su energía, y bueno, podemos a lo mejor tener algo más accesible. El de Acopilco es bello, entonces bueno, esperemos que por allá puedan participar el año que entra más personas. Y bueno, pues lo que viene para el mes de diciembre, que son actividades muy importantes, que es la parte de la festividad del día 12 de diciembre, con la entrega de los certificados. Vamos a tener velación el día 11 a las 11 de la noche para darle las mañanitas a la Virgen y estar ahí meditando y orando un rato con ella. Y luego a las 12 del día del domingo 12 vamos a tener nuestra ceremonia del Día de la Virgen. Entonces pues ahí nos pueden encontrar, pues vamos a estar. La asistencia es de donativo voluntario, no tienen que hacer un pago, no tiene una cuota. Y bueno, los que están, los alumnos que están por certificarse, pues es importante ya que entreguen sus exámenes y que hagan sus depósitos para poder mandar a hacer sus certificados. Y para el día 21 de diciembre tenemos la ceremonia de abundancia. El año pasado participaron cerca de 200 personas en la ceremonia, y bueno, pues he platicado con algunas de ellas y todas han recibido abundancia en material, en dinero, en amor, en salud. El año les ha ido sensacional. Paralelamente a la ceremonia se entregan las velas, que este año solamente le autorizaron a la maestra Elda producir 100 juegos de velas. Ya se repartieron bastantes, entonces es importante que también hagan su apartado lo antes posible. Estas velas se vibran especialmente para una persona o para una familia, con el sentido de que la abundancia fluya en todos los aspectos de la vida. Entonces, pues es como lo que tenemos para el próximo mes.
Pues están invitados a todos aquellos que quieran participar en estas dos ceremonias, 11 de diciembre y 21 de diciembre, ¿verdad?
Sí, 12 de diciembre y 21 de diciembre, así es.
Pues ya daremos más adelante aquí bien el anuncio, ya con las obras y todo, para que se vayan apuntando, ¿no?
Sí,
para mientras que vayan apartando.
Sí, días. El del día 21 es a las 7 de la noche, el del día 12, el 11 es a las 11 de la noche. Se quedan a dormir en la casa de la Virgen, pueden llegar desde antes, desde las 8 o 9, para que no tengan problema por la oscuridad y el transporte, pero empezamos a las 11 las mañanitas y luego a las 12 del día es la meditación con la entrega de certificados para la gente que no quiso velar con la madre. Y el día 21 es a las 7 de la noche. Ese sí tienen que tomar sus precauciones porque es martes, antes del viernes de Navidad. El tráfico está impresionante, la zona en donde está la Casa de la Virgen es la Roma, entonces entonces más vale que se prevengan, porque el año pasado se quedaron 50 personas afuera y bueno, se hizo como medio caótico el asunto. Hoy vamos a tener una logística distinta, pero finalmente tenemos que cerrar la casa a las 7 y cuarto más tarde. Entonces, por favor, tomen sus precauciones para esa ceremonia. Sé que es una ceremonia importante y que van ustedes a estar ahí con nosotros. Entonces, por favor, ahí los esperamos, pero sí tomen sus precauciones para llegar a tiempo. Gracias.
Bueno, pues vamos a seguir con este programa, con la raíz emocional de las enfermedades. Hoy hablando de los quistes, de los miomas. Y hablando de los quistes de ovario, que era lo que estábamos hablando antes del corte, está hablando que una de las raíces emocionales de los quistes es el estrés. Y la segunda, que es de la que estamos platicando, es acerca de un conflicto con la maternidad. Hablando de miomas, quistes, que también los dos son conflictos igual con la maternidad, ¿cuál sería como la diferencia entre uno y otro?
En realidad son vecinos, y ahorita que entremos a quistes de mama, pues vas a ver que también tienen que ver con la maternidad, con la parte de la alimentación, con la parte de la nutrición. Entonces son vecinos, son síntomas que de alguna manera comparten. ¿Por qué el organismo gira hacia el mioma, gira hacia el quiste de ovario, gira hacia el quiste de mama? Pues es como la connotación hacia donde está más influenciada la parte de la emoción. O sea, finalmente los miomas tienen que ver con la menstruación, entonces tiene que ver con esta frustración de no poder ser madre cada mes, aunque quieras. El quiste en el ovario tiene que ver más con este deseo de que esos óvulos se procreen. Y la parte del seno, pues tiene que ver más con la posibilidad de poder ser una nutriente de un hijo. Entonces, pero finalmente los tres comparten una raíz emocional muy similar. Finalmente es el conflicto con la fertilidad, el conflicto con la maternidad, el conflicto con la madre, el conflicto de identificación con el rol femenino.
Los quistes en la mama, aparte de la cuestión física de que están en la parte superior, ¿tienen algo que ver con, además de este conflicto con la fertilidad, con la maternidad, con el amor, podría haber un conflicto?
Obviamente, en la parte de la fertilidad, la maternidad y el rol de ser mujer, pues aparecemos los hombres. Y al aparecer los hombres, pues entras ahí en una relación, pues difícil, ¿no? Muchas veces justamente no quieres ser madre porque el trato que recibió tu madre de tu padre, pues no te fue de completo agrado. Sentiste que de alguna manera pues te estaba abusando tu papá de tu mamá y no quieres que un hombre llegue y abuse de ti, entonces obviamente pues ahí entramos en juego nosotros, ¿no?
¿Es como un mecanismo de defensa?
Sí, justamente, o sea, es como, recordemos que en el cáncer lo hablamos mucho, es hacer que el cuerpo hable lo que no puede hablar tu inconsciente. Entonces, de alguna manera aquí, en esto, es también el cuerpo está hablando lo que no es capaz de hacer en estos temas de la fertilidad, la maternidad y el rol de ser madre. Si nosotros nos vamos a la obra del doctor Feneker, que es la base teórica que estamos utilizando para esta tercera temporada de La Casa de la Virgen, él tiene dos libros escritos, uno que es La enfermedad como un camino y La enfermedad como un símbolo. El segundo, que es más reciente, es un diccionario de enfermedades donde viene toda esta información que nosotros compartimos con ustedes. Pero en el primero viene, por un lado, la metodología con la que se hizo toda esta investigación, de donde sacaron la raíz emocional de las enfermedades, y también viene el por qué el ser humano opta por estar enfermo. O sea, tenemos seres humanos que están saludables, pero alguien decide vivir su vida con quistes, con miomas, con cáncer, con diabetes. La enfermedad como un camino.
¿Es una decisión, entonces?
Inconsciente, somatizada. O sea, no es que yo diga, a ver, como no puedo con mi desarrollo porque mi mamá no me deja crecer, entonces voy a hacer cáncer de tiroides. No, pues estarías loco, ¿no? O sea, si eso lo dijeras. Pero tu inconsciente no puede realizar su deseo, no puede sacarlo, lo manda al cuerpo, lo somatiza y el cuerpo habla lo que tú no puedes hablar. Realiza lo que tú no puedes realizar, aunque sea de manera inadecuada a través de una enfermedad. Entonces, por ahí es por donde pues hay que aprender a entender que toda enfermedad es un grito del alma.
Y a ver, en cuestión de los... estamos hablando de los quistes en las glándulas mamarias. Su relación emocional con los hombres, entonces, de una mujer, ¿es el principal conflicto de esto?
No. O sea, bueno, primero, aparece en las 3/4 partes de las mujeres de los países industrializados. O sea, en el 75% de las mujeres en países industrializados. Esto es un porcentaje altísimo.
3 de cada 4.
3 de cada 4, ¿no? O sea, esto estamos hablando de cantidades exorbitantes. Justamente porque es en donde la mujer de los países industrializados, la mujer de la ciudad, pues tiene menos posibilidades de ser madre. Váyanse al campo, quienes tienen familiares en el campo o quienes han visitado a alguien en el campo, pues las mujeres del campo atienden su casa y tienen a sus hijos, y atienden su cocina y atienden a su familia.
Y a eso se dedican.
A eso se dedican, no tienen mayor conflicto. En cambio, la mujer de ciudad, no, pues tiene que estudiar una carrera, tiene que trabajar, tiene que ser profesionista, tiene que ser ejecutiva. ¿Y dónde quedó su maternidad y su ser madre? Y entras en un caos, entras en un conflicto. Si lo dejas de lado y dices, bueno, pues cargo un cuerpo de mujer, pero no me importa, yo quiero ser madre, pues adelante. Yo quiero ser profesionista, pues adelante, no tienes problema. El problema es cuando inconscientemente entras en un choque. En un choque de querer ser madre y al mismo tiempo querer ser profesionista, y además no estás de acuerdo con lo que tu mamá vivió, ¿no? El sistema hormonal, en el caso del cáncer de mama, se irrita, está muy unido al síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual es una serie de cólicos presentados fuertemente en los días antes a la menstruación, y es un conflicto por no haber vuelto a tener un hijo en ese mes. Entonces, otra vez viene el conflicto del mioma, el conflicto del quiste de ovario, y ahora el conflicto del quiste de mama, y ahora el síndrome premenstrual. Entonces, son 4 enfermedades en la mujer que están fuertemente vinculadas con la procreación, con la posibilidad de ser madre, y tu frustración para no poder serlo, para no poder realizarlo. Desaparece con la menopausia, obviamente va a desaparecer con la menopausia porque ya se termina tu posibilidad de ser madre. Tu periodo fértil como mujer a los 40, 45, 50 años termina, dejas de menstruar, pues entonces ya la naturaleza te dio la terminación. Entonces, como ya no hay esa posibilidad de ser madre físicamente, pues ya te realizaste o te frustraste. Entonces desaparecen los quistes. Son mujeres las que presentan quistes en la mama, que normalmente lo que tratan es de querer ser más bien jóvenes que adultas mayores o que madres. Están en esta crisis de, no, pues yo quiero como quedarme como mujer joven, sin tener hijos, sin alterar mi cuerpo, sin amamantar. Y por otro lado es, no, pues al mismo tiempo sí quiero realizarme, ¿no? Son como lágrimas encapsuladas por cuestiones del embarazo y la lactancia que se acumulan, se encapsulan dentro de las glándulas mamarias. pueden presentarse después de un shock o una desilusión. Puede haber la presentación de los quistes después de un asalto, de un intento de acoso sexual, de alguna frustración emocional con alguna pareja, de alguna terminación emocional con algún novio o algún esposo. Pueden aparecer estos quistes, ¿no? Y es como si los sentimientos se endurecieran, como si esto que me está pasando en mi corazón empezara a generarse como algo duro.
¿Como encapsular el sentimiento, podría
como
ser?
Encapsular el sentimiento, sí, justamente, ¿no? Ahí puede presentarse también por un sentimiento de culpa porque la feminidad materna no funciona. Puede ser una forma de llamar la atención y, obviamente, igual que en cáncer de mama, tiene que ver con un conflicto en la alimentación y el ser alimentado, en la nutrición, en la parte nutriente del ser.
Hablando de la parte nutriente, tantito haciendo una pausa, uh-huh. ¿Estamos hablando del alimento, de la comida? ¿O estamos hablando de otro tipo de alimento
no,
espiritual?
O sea, finalmente las glándulas mamarias son las uh-huh. glándulas que alimentan a los bebés. Uh-huh. O sea, tú las tienes como madre, como mujer, para poder alimentar a tus hijos. Entonces ahí entramos en un conflicto de que yo quiero seguir siendo una hija de familia que a mí me sigan alimentando, pero al mismo tiempo tengo que ser una madre que empiece a alimentar a un hijo. Entonces entra ahí en un juego de ser alimentada y de alimentar al otro, que es parte del proceso de maduración. Finalmente tú te tienes que asumir cuando eres la nutriente, pues como una persona independiente que se haga responsable de sus hijos. Y mientras eres la alimentada, pues eres quien los padres te dan ese alimento.
¿Cuáles otras podrían ser las causas? Estábamos ahí con...
Ajá, esa serían como la diversidad de causas, ¿no? O sea, estaríamos ahí la culpa, por ejemplo, ¿no? O sea, la feminidad materna, la capacidad de ser madre, no funciona. No me siento yo como una mujer que se realice en ese sentido. Pude haber sido madre, pude haber tenido hijos, pero me siento culpable porque trabajo, porque no le doy la atención adecuada, porque no le estoy educando bien, porque mi hijo empieza a tener conductas inadecuadas y entonces me siento culpable porque no lo estoy haciendo de manera correcta. Entonces esto provoca que de alguna manera pues yo genere una serie de quistes en las mamas, ¿no? La falta de atención también está presente, o sea, no me hacen caso, pues entonces hago una enfermedad menor y entonces pues ya me volteo a mi pareja, volteo a mis hijos, volteo a mis padres a atenderme.
Hablando de la ganancia secundaria de la que hablamos en la segunda temporada, ¿no?
Sí, las ganancias secundarias de la enfermedad. Ya lo hemos tocado en varios programas, ¿no?
¿Los quistes se pueden presentar en varios lugares a la vez? Es decir, tener quistes en la mama, quistes en el ovario.
Sí, podríamos tener los cuatro. El síndrome premenstrual, el mioma, el quiste de ovario y el quiste de mama.
Pero sería un caso extremo.
Una coctelera, sí.
¿Cómo que?
Y no dudo que haya más de una mujer que esté en esas condiciones. O sea, porque si el conflicto con la maternidad y con la fertilidad es muy fuerte, pues va a tener múltiples manifestaciones. Entonces, pues ya estás poniendo ahí en riesgo, pues, su estabilidad, ¿no? Porque ¿qué va a hacer el médico alópata? Pues te va a quitar el útero, te va a quitar las trompas, te va a quitar los ovarios, te va a quitar las glándulas mamarias y pues olvídate, ¿no? Quedaste completamente cercenada en tu ser femenino. Entonces...
No sería la mejor solución, definitivamente.
No, por ahí yo en un canal, en Discovery Health, pues pasan diferentes programas y al ser un canal de salud, pues pasan algunos sobre cirugía plástica o sobre algunas enfermedades. Y escuchaba que ahora parte de la moda en las hijas de mujeres que tuvieron cáncer de mama es hacer extracción de mama bilateral al 100%, aunque no haya cáncer. ¿Sí? Desde jóvenes se operan, se quitan los dos senos, se colocan prótesis y ya, se olvidan de tener que estarse revisando y del riesgo de tener cáncer de mama.
Wow.
Entonces esa es la cancelación de la cancelación de la maternidad y la nutrición. Pues eso, tomar una decisión de esas pues es una decisión de locura, ¿no? O sea, y no has tenido hijos, ¿no?
Yo creo que no están plenamente conscientes de lo que están haciendo, ¿no?
No, por eso ya estás hablando de locura, estás hablando de una psicosis, o sea, a ver, me voy a cortar los dedos por si algún día del pie, porque si algún día le cae un hongo, ¿no? sería así. O me corto la lengua porque a lo mejor algún día le sale algo, ¿no? O me quito el estómago porque algún día le va a dar gastritis. Pues nadie en su sano juicio haría eso, ¿no?
Exacto.
Y luego los médicos, pues ayudan, ¿no? Porque obviamente es lana para ellos. Para el cirujano plástico, pues implica una operación bilateral, implica prótesis. Y pues son 300,000 pesos de cirugía, ¿no?
Entonces, mínimo, no creo que cueste 300,000 pesos, ¿no?
Más o menos, por ahí estaríamos hablando, ¿no? De 100,000 de cada operación de extracción, más 50,000 de cada prótesis. Entonces, estarías hablando más de menos de 300,000, 400,000 pesos. Entonces, pues para ellos es negocio, ¿no? Entonces, no, sí, mejor quítatelas antes de que te dé, porque traes ahí en los estudios de laboratorio la predisposición como la tuvo la madre. Nada más que si les hacemos el estudio al 100% de la población, pues entonces a todo mundo había que quitarle las mamas, porque todas tendrían una predisposición al cáncer.
No, qué locura.
Sí, estamos como medio zafados. La medicina alópata empieza a caer en el mercantilismo, ¿no? Lo que pasó con la influenza, pues fue la locura de las locuras, ¿no? O sea, inventarte una enfermedad para que la gente se vacune y poder generar un presupuesto justificado y poder ganar ahí una cantidad de dinero impresionante, ¿no? El SIDA, ¿no? Lo creas en un laboratorio, lo infiltras y empieza a cundir en el mundo, y ahora pues tienes medicamentos de 1,000, 2,000 pesos, ¿no? Entonces ya estamos cayendo en el desquicio total de los laboratorios y de los líderes políticos del mundo. Entonces pues cada vez la población tiene que tomar más conciencia de eso y tomar distancia. Desafortunadamente muchas personas, pues como el médico siempre ha acompañado a la familia y a la persona desde niños, pues le tienen fe y confianza, ¿no? Pero bueno, cada vez vamos haciendo más nuestra labor para ayudar a la gente a que tome conciencia de que hay otras alternativas de salud y no necesariamente las que la medicina alópata les presenta.
Porque justo los médicos lo que hacen cuando hay quistes en el ovario y hay una concentración de ello es quitan, extraen, ¿no?
Depende de qué tan grande sea el problema. Normalmente dan medicamentos para poder hacer que esa agua acumulada se drene. Pero uh-huh. Si ya tienes una... O sea, si la mujer no se atendió y el quiste ya es de un tamaño muy grande y ya está afectando el colon o ya está poniendo en riesgo la vida de la persona porque ya está presionando otros órganos vitales, pues sí, la extraen el quiste. Entonces, pues no es el camino correcto. En Reiki nosotros siempre pugnamos por tratar de preservar el cuerpo en su condición original, ayudarlo a que regrese a su estado original. Desafortunadamente muchos pacientes no nos ayudan porque pues ya toman la medicina alternativa como el último recurso, ya pasaron muchos meses y pues ya cuando se presentan ya la situación es difícil de regresar, y en el caso de cáncer como lo trabajamos pues hay metástasis, ¿no? Entonces pues no es lo correcto, ¿no?
En este caso, ¿cuál es la resolución? ¿Cómo deberían o cómo se deben manejar las emociones quienes, pues, a lo mejor por ahí nos escucharon y seguramente tienen por ahí los mismos conflictos que de los que hablamos?
Uh-huh. Bueno, es empezar primero que nada por guardar en nuestro pecho cosas valiosas. En vez de guardar emociones negativas contra la pareja, contra la madre, contra uno mismo, empezar a guardar ahí cosas que sean valiosas. Entonces tienes que sacarte tus emociones y tus sentimientos negativos que guardas en chakra 4 y empezar a sustituirlos por cosas positivas. Desarrollar el amor propio, porque todo esto de quistes en el ovario, miomas, quistes en los senos, síndrome premenstrual, pues no está hablando más que de que te estás atacando a ti misma porque no te quieres, porque finalmente no quieres a tu parte femenina. Entonces es, a ver, yo me asumo y me acepto como mujer y me desarrollo como tal, ¿no? Sacar las emociones negativas, darte la oportunidad de descansar cuando la causa es el estrés y ocuparse de la delicadeza y el recogimiento y disfrutarlo. O sea, darle tiempo a la parte femenina, a las características y rasgos de la parte femenina y dejar pues de estar luchando para ser una competencia con el hombre.
También es una competencia consigo misma, ¿no?
Claro, porque finalmente es no aceptarse. Y es tratar de ser mejor, pero pues ser mejor en el ámbito masculino, no en el ámbito femenino. Y es como la misma mujer rechazar las características del ser madre y del ser mujer, ¿no? Dejar de darle valor a las cosas que la feminidad trae consigo. O sea, una misma mujer podría decir, ay, eso de llenarse de hijos, qué horrible, ¿no? O sea, ¿no? Yo mejor no tengo hijos para poder ser profesionista y tener tiempo para mi trabajo.
¿Cuál es el tratamiento con Reiki? Bueno, no sé si en este caso también el Reiki es como lo más adecuado o sería la sanación reconectiva.
Ambas terapias, es más largo el tratamiento con Reiki, es más corto el tratamiento con sanación reconectiva. La característica de la sanación reconectiva es que hace un impacto para poder tomar decisiones de cambio radical en tu vida, y el Reiki es como más suave, es más a mediano plazo. Pero ambos caminos podrían ser, es Reiki 12 posiciones para darle Reiki a todo el cuerpo, aplicación directa sobre la zona afectada, sea el seno, sea el quiste, sea el ovario, sea los miomas en la matriz, y limpieza con cirugía astral de ellos, y posteriormente un trabajo terapéutico para poder trabajar la parte emocional y hacer los cambios necesarios. Entonces, estas enfermedades pues son de fácil solución si hay disposición de la mujer para que las pueda trabajar. Prácticamente un quiste desaparece en una sesión. O sea, la parte física desaparece en una sesión, ¿no? Justamente la semana pasada traté unos quistes, pero de calcio, de conformaciones de huesos. Uh-huh. Y bueno, pues en esa misma sesión desapareció el dolor, desapareció la inflamación y el seno quedó bien. Es relativamente sencillo. Lo que pasa es la causa emocional.
Uno no resuelve esa causa emocional,
o sea, si sigues en conflicto con tu rol femenino, tu maternidad y tu fertilidad, pues a los 15 días vuelves a tener dolores, vuelves a tener otro quiste en ese o en otro lugar. El cuerpo ya aprendió el camino para hablar por ti. Entonces, la resolución con Reiki de la parte física es fácil. Después hay que entrar a un trabajo terapéutico de resolución de la parte emocional. Entonces, van de la mano ambos trabajos. Evidentemente, apoyado con Reiki para que salga mucho más rápido. En mi caso, yo tengo mucha experiencia en este rubro y en cáncer de mama. Me han tocado muchos casos.
Algo que tenga que aprender.
¿Quién sabe? O algo que tenga que amar a la mujer, ¿no? Y conocerla y amarla, porque son muy bellas. A mí me fascina.
Bueno, vamos a un corte muy breve. Ojalá muchos aprendieran lo mismo que usted. Vamos a un corte muy breve, pero al volver vamos a tener la meditación. Así que, pues prepárense y ya regresamos.
¿Saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17.
Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio. Espolvoreando. Acción y efecto de esparcir alguna sustancia pulverizada sobre algo.
Simpatía. Identidad de sentimientos. Inclinación sentimental hacia alguna persona. Relación funcional o patológica entre órganos que no tienen conexión directa.
¡Ayajá! Espolvoreando simpatía. El mejor programa de Magnitud Radio que se transmite en punto de la 1:00 p.m.
Oye, somos el único, ¿no?
Sí, pero cállate, no se tienen que dar cuenta.
Cóctel Magnitud. Un toque de información, dos cucharadas de entretenimiento, música al gusto y un toque de buen humor. Agitamos con fuerza y tenemos la mezcla perfecta para tu entretenimiento. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Estas son las mayores recomendaciones de la semana en cine.
Beautiful. Retrata la historia de Uxbal, padre abnegado, hijo desamparado, intermediario de la sombra. Próximo a los desaparecidos, atraído por los fantasmas, sensible a los espíritus, sobreviviente en el corazón de una Barcelona invisible. Sintiendo que la muerte le ronda, intenta encontrar la paz, proteger a sus hijos y salvarse a sí mismo. La historia de Uxbal es sencilla y compleja, al igual que nuestras vidas de hoy. Actor Javier Bardem. Director Alejandro González Iñárritu. Beautiful.
Encuentra cada semana las mejores recomendaciones solo por magnitudradio.com.mx.
Ficha 477, pase.
Tome asiento.
Buenas tardes, doctor.
Dígame, ¿qué le pasa?
Mire, tengo un dolor muy intenso en el estómago, ya llevo varios días con él.
Sí, tome paracetamol.
Pero es que el dolor se agudiza por las noches.
Sí, tome paracetamol.
¿Pero no me va a revisar o mandar a hacer estudios?
Tome paracetamol.
Pero es que por las mañanas sufro de mareos y náuseas.
Tome paracetamol, lo veo el próximo mes, el que sigue.
Sabemos que duele más el no ser escuchados. Los malqueridos. Escúchalos todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
El único programa con meditación en vivo. La Casa de la Virgen Radio. Regresamos.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio con el maestro Ramón Quiroz. Vamos a concluir este tema de miomas, de quistes, todos estos padecimientos de la mujer, de los que ya hablamos ampliamente. Y vamos a terminar con una meditación. Para quienes no nos puedan escuchar, la repetición de este programa son los sábados de 8 a 10 de la mañana y los lunes de 8 a 10 de la noche por Magnitud Radio. Ya saben la página. Y espero que se hayan preparado para esta meditación, ojalá la puedan hacer con nosotros. Si están en el trabajo en algún lugar, pues ya saben que están las repeticiones, o también próximamente estará este programa en otros formatos para que lo puedan bajar y puedan escucharlo posteriormente en su iPod, en cualquier reproductor. Y también están estos en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Esa es la página que pueden escucharlos, estos y los de las temporadas anteriores.
Ya vamos como en 30 programas.
Se me hacen poquitos. Creo que han de haber sido más, ¿no?
Sí, por ahí se nos perdieron algunos porque empezamos la temporada ya en la Casa de la Virgen, cuando empezamos aquí en los estudios de Magnitud Radio, ahí faltan algunos. Pero sí, programas que están ahí disponibles son 32 ya.
Wow. Y los que faltan.
Más los que faltan de este año, sí. Sí, y del año que entra y del otro año.
Recuerden que si tienen temas o alguna enfermedad que quieran, de la que quieran hablar o participar en algún programa, están aquí las puertas abiertas de Magnitud Radio y de la Casa de la Virgen Radio. Y pues aquí está el teléfono en cabina, si gustan comunicarse, 5748-2194. O también pueden proponerles los temas a maestro Ramón, que es su correo electrónico es ramon.quiroz
@lacasadelavirgen.com.mx.
En un día de estos me la aprendo.
Bueno.
Y ahí estamos también en Facebook y nada más en Facebook.
En Casa Virgen.
Ajá, ahí también pueden enviar sus mensajes o ponerlos en el muro de yo quiero hablar de esto y vamos a hablar de lo que ustedes quieran. Y pues, ¿qué le parece, maestro Ramón, si ya comenzamos con esta meditación?
Me parece muy bien, Diana, pues vamos a iniciar. Vamos a sentarnos en una silla, nuestra espalda recta, nuestros pies en el piso sin cruzar, nuestras manos en los muslos con las palmas hacia abajo. Y pues vamos a iniciar con esta meditación. Inhala. exhala. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate en medio de un sembradío de maíz. Un espacio, un círculo, como estas figuras que se forman en Inglaterra, en donde no hay, no hay sembradío, se forma un círculo más o menos de 5, 8 metros de diámetro, pero alrededor de ese círculo, espigas que cargan mazorcas de maíz. Y esto está simbolizando la fertilidad, la capacidad de dar vida, la transformación de una semilla, de una pequeña semilla de menos de un centímetro, en toda una gran cantidad de alimento o de semilla que se da en la mazorca. Contacta con eso, con esa capacidad de poder ser madre. La madre tierra manifestada a través de la creación de la nada. A partir de una semilla se desarrolla una espiga de 2 metros de alto, con 5 o 6 mazorcas en su cuerpo. Voltea hacia la naturaleza y date cuenta cómo esa fertilidad está presente en todos lados. Cómo esa fertilidad es parte de la vida cotidiana. Cómo esa fertilidad le da la capacidad a los árboles de tener hojas, a los arbustos de tener flores, hierbas de poder crecer, a los pastizales de poder crecer. Todo en la naturaleza, la madre tierra está presente. Como mujer eres parte de esa madre tierra. Tú como mujer en tu propio cuerpo tienes esa capacidad para poder hacer que una pequeña semilla, mucho más pequeña que un grano de maíz, dé vida y se desarrolle en un ser humano de unos 50, unos 80, 2 metros de altura. Eso es lo que portas en tu cuerpo, esa capacidad de creación. Y ahí estás, compartiendo con la naturaleza esos elementos. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la Tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la Tierra, la energía de la Tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la Tierra comienza. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres tu relación con la maternidad, la fertilidad. Que así sea, así es hecho. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, la columna vertebral energética, inunda el tándem, la vasija energética del chakra 2, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo a principio. Inhala. Exhala. Y ahí estás, lista y dispuesta para iniciar esta ceremonia. Imagínate que tú misma eres un pequeño ente, un pequeño muñequita, una pequeña muñequita de 5 o 10 centímetros de alto y que penetras en tu cuerpo. Hablas con tus células, hablas con tu matriz, hablas con tus ovarios, hablas con tu semen. Les dices que no tienes por qué manifestar físicamente tus deseos de manera inadecuada. Habla con esas partes de tu cuerpo. Contacta con tu corazón y dile a tu corazón qué es lo que quiere. ¿Quieres ser madre? Vamos a realizarnos como madre. No importa si la parte profesional la tengo que dejar de lado. Finalmente, mi inconsciente quiere realizarse como madre. Porque en esencia es parte de mi ser. Es parte de lo que soy y de lo que quiero. Luego entonces me realizo como tal sin entrar en un conflicto. Acepto y asumo que el ser madre implica la educación de los hijos y la atención de la casa y del esposo. Y que todo y lo más importante de todo eso es mi capacidad para atender a mis hijos, no solamente para darles vida y tenerlos después del parto, sino para atenderlos después del parto, para estar con ellos y para hacerlos crecer a partir de esa situación. Y es ahí en donde yo me realizo, donde yo asumo que no es mi responsabilidad la proveeduría económica, el traer el dinero y los recursos, que es la responsabilidad del otro de hacerlo. Y busco una pareja que quiera compartir conmigo ese proyecto. Pero lo más importante es que yo sea capaz de asumir en mí misma esta posibilidad, de dejar de lado el proyecto masculino y darle cabida al proyecto femenino. Si esa es tu decisión, que así sea. Así es, hecho está. Pero ahora vamos al otro extremo. ¿No quieres realizarte como mujer? porque prefieres realizarte en la parte profesional masculina. Ese es realmente tu interés y tu deseo. Entonces dejas de lado todo lo que es la realización de los deseos de la maternidad. Centras tu atención en eso. En esa posibilidad de dejar de lado tu maternidad. Y lo asumes como propio. Estoy de acuerdo, consciente y perfectamente decidida a dejar de lado mi maternidad. Mi capacidad es fertilidad y no voy a entrar en conflicto con ello, porque asumo la responsabilidad de desarrollarme como profesionista, como un individuo independiente que va a enfocar toda su energía y su vitalidad al crecimiento laboral. Retiro de mí toda la parte que corresponde al desarrollo como madre y lo elimino. Y simplemente me dedico al crecimiento personal individual. He ahí los dos senderos, he ahí los dos caminos. Puede haber un camino intermedio. Un camino que permite el desarrollo profesional y el desarrollo personal como madre y que pueda hacer conciliar todos esos intereses. Pero realmente tienes que ser una mujer muy hábil para poder cubrir las dos áreas. Hay muchas que lo han logrado, pero el camino no es fácil. Frente a ti, dos pantallas, una a la derecha y una a la izquierda. En la derecha proyecta la realización de la parte profesional. En la izquierda proyecta la realización de la parte de la maternidad y la fertilidad. Imagina tu futuro en esos dos términos. Como si tu futuro tuviera dos caminos distintos. En uno eres la ejecutiva, la profesionista, la empleada, la trabajadora, que tiene dinero, que tiene una casa, que tiene propiedades y que se siente feliz y realizada como profesionista. Y en la otra, eres la madre que se dedica de tiempo completo a sus hijos, que los educa, que los hace crecer y que a partir de esa decisión se encarga de que de alguna manera ellos vayan siendo mejores personas. Ahí están los dos extremos. Ojo, eso no es garantía. El decidir ser madre de tiempo completo no es garantía de éxito. El éxito personal de un niño tiene múltiples variables. Puedes dedicar todo el tiempo del mundo a ellos y tener hijos que no son lo que tú esperarías que fueran. Y puedes no darles ninguna atención y tener hijos completamente responsables. Son sus circunstancias. Abro una tercera pantalla en medio y busco un punto intermedio en donde haya maternidad y haya desarrollo profesional, teniendo el tiempo suficiente para cada una de estas dos áreas. Ahí se te muestran los tres caminos, los tres senderos. Tú decide cuál quieres tomar. Enviaré Reiki por un minuto para darte la posibilidad de que dejes correr la película en esas tres pantallas e identifiques cuál es el sendero que quieres caminar. Ahora. De lo alto del cielo recibe un regalo. Un arcángel ha bajado y está frente a ti y genera un átomo de luz blanco, dorada, rosácea. Blanca, dorada, rosácea. Y la coloca en tu vientre. Haz lo tuyo. Haz lo propio. Hace otra esfera y la coloca en tu corazón. Hace otra esfera y la coloca en tu cabeza. Las tres joyas del amor de Dios han quedado conectadas. Para darte la sabiduría, para que sepas cuál es el sendero correcto para ti en base a tu misión. Y que ninguno de los tres senderos, cualquiera que sea el que tomes, te genere un conflicto de identidad. Si asumes ser madre, lo harás con la convicción de que ese es el camino. Si asumes ser profesionista, lo harás con la convicción de que ese es el camino. Si asumes vivir los dos roles, lo harás con la convicción de que ese es el camino y tendrás la capacidad de ser madre y profesionista al mismo tiempo. Que así sea, así es. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como el sembradío de maíz a una pequeña esfera del tamaño de una canica y deposítala en tu vientre, en el chakra 2. Haz que ahí se expanda y esté presente para darte la fuerza de la maternidad y de la fertilidad. Que así sea, así es hecho. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo.
Meditación y por habernos acompañado en este programa. También gracias a ustedes que nos están escuchando ahí en internet a través de Magnitud Radio. Los invitamos a escuchar el próximo programa de la Casa de la Virgen Radio, próximo jueves de 9 a 11 de la mañana, con esta tercera temporada donde hablamos de la raíz emocional de las enfermedades. ¿Tenemos tema o todavía no tenemos tema?
No lo hemos preparado, pero bueno, alguna enfermedad será la que trabajaremos para la próxima semana.
Sí, y están muy interesantes los programas, no se los pierda. Si quiere participar en el siguiente programa o en otros, o proponer algunas otras enfermedades, exponer su caso, puede marcarnos aquí a cabina en Magnitud Radio, es el 5748-2194. También puede comunicarse con el maestro Ramón a través de Facebook en Casa Virgen, Casa Virgen, ahí nos puede ubicar. Y también en el correo, que es ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx. Ya casi me lo aprendí.
Ya casi.
Pues nos escuchamos muy pronto, maestro Ramón.
Claro que sí, la próxima semana con un tema muy interesante. Ya les tendremos ahí la sorpresa. Mandamos el mail con la información. Muchas gracias.
Que tengan una semana llena de luz. Hasta pronto.
Hasta pronto.